Cantamos una frase en la canción de hoy que dice que Dios establece su reino y no será movido. Y esa frase es tan poderosa. Por ejemplo, yo no sabía que ellos iban a enseñar esa canción ni ellos sabían que yo iba a enseñar eso. Pero yo quiero hablar hoy acerca de algo tan importante que usted y yo como cristianos necesitamos. Y es el entender que necesitamos ser estables en Dios. Que Dios desea que usted y yo seamos personas estables en Él. Que usted y yo seamos personas que no somos movibles fácilmente, que no somos personas que somos de aquí y por allá y un día pensamos y otro hacemos. Y yo entiendo que pueden haber etapas de la vida donde uno cambia su manera de pensar, pero nuestra fe, nuestra esencia, Dios quiere que seamos gente firme. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es un Dios firme. Y si Dios es un Dios firme y usted y yo hemos decidido creer en Él, necesitamos agarrarnos de la fe en Él de esa manera. Mire cómo lo dice la palabra en el libro de Daniel 6:26. Dice, eso está hablando Darío, el rey Darío. Dice, ordeno que mi reino, toda persona temible con temor, dice, toda persona tiemble, perdón, con temor delante del Dios de Daniel. ¡Wow! Pues Él es el Dios viviente. Mira lo que utiliza este hombre. Pues Él es el Dios viviente. Permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido. Y su dominio nunca tendrá fin. Darío es un hombre y los reyes con que Daniel sirvió no eran hombres cristianos. No eran hombres que servían a Dios. Sin embargo, le está diciendo, mira, Daniel tiene un Dios que es muy distinto a los demás. Mire, el Dios de Daniel es Dios viviente. Permanece para siempre. Su reino no va a ser destruido. Y nunca tendrá fin. Mi hermano, si usted y yo hemos creído en ese Dios, necesitamos agarrarnos de Él y ser personas estables. ¿Está conmigo? Mire dos palabras más, Hebreos 12:28 dice así. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. Esa palabra significa que el reino de Dios no anda de aquí para allá, que hoy Dios no se despertó, ¿verdad? Que se comió una comida que le cayó mal ayer y hoy se despertó aburrido y toditos vamos a pagar aquí abajo. No, Dios no hace eso. Dios es un Dios constante en su amor, constante en su opinión, constante en su dirección, constante en su disciplina. Y Dios nos invita a nosotros, hey, seamos gente estables. Continúa diciendo acá, seamos agradecidos. Wow, agradecidos. El agradecimiento cambia absolutamente todo. Uno se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Salmos 21:7 dice, por cuanto el rey confía en Jehová, David diciendo eso, dice, en la misericordia del Altísimo no será, ¿cómo? Conmovido. Él dice, yo confío en Dios y en su misericordia no hay quien me mueva, no hay cosa que me haga dudar, no hay cosa que me haga alejarme. Todo, yo entiendo que todos nosotros pasamos ciertas cosas en la vida que, nos hace pensar, Dios no se ofende por eso, pero Dios anda buscando que le creamos que Él es un Dios inmovible. ¿Está conmigo? Pero la conexión de un Dios inmovible con personas como nosotros, que somos movibles, que muchas veces dudamos en nuestro caminar, es una cuestión de dos. ¿Está conmigo? Dios puede ser estable y Dios es estable, pero usted y yo tenemos que serlo también para disfrutarlo. No podemos salir de órbita. El sistema solar, si usted se recuerda algo de la escuela, dice que el sol se mantiene firme y la tierra es que gira alrededor del sol. Y es exactamente así nosotros. Dios se mantiene firme y somos usted y yo que cambiamos nuestra manera alrededor del Dios en que hemos creído. ¿Está conmigo? Y si nos mantenemos constante en nuestra circulación hacia Dios, algo bueno va a suceder. Va a haber orden en nuestra vida, va a haber un proceso que usted y yo vamos a tener. Importantísimo. El ser estable es una cosa de dos. Tenemos un Dios fijo, bueno y firme, pero ahora usted y yo tenemos que hacernos gente estable. ¿Está conmigo? La estabilidad es importantísima. Si usted es inestable, se siente dudoso. Si usted es inestable, se siente inseguro. Si usted es inestable, las cosas no le funcionan como usted quiere. Por lo tanto, la vida cristiana necesita estabilidad. Hebreos 3 lo dice de esta manera. Hebreos 3, versículo 12 dice, cuídense. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Ah, pero como que se despertó, hombre. A ver, 1, 2 y 3. Ahí estamos. Cuídense, dice el cuido. Oh, pero ¿de qué me voy a cuidar? Hermanos, de que ninguno de ustedes, de nosotros, de que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. E incrédulo. Cuídense, cuídense. E incrédulo. ¿De qué? Mi corazón incrédulo que les haga apartarse del Dios vivo. Wow. Versículo 14 viene y comienza a darme una solución. Viene y me dice, más bien, oh, ok, déjame decirte, mejor cuídate de aquello, mejor haz esto. Más bien, hermanos, que ninguno, más bien, si me da el próximo versículo, perdón, versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy mismo, anímense unos a otros cada día. Y cuánto de nosotros necesitamos eso, un ánimo, una dirección, anímense, para que de ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y eso nos tiende a alejarlo, vamos a cubrir más a detalle. Versículo 14 viene y me dice lo siguiente, me dice que yo soy partícipe con Cristo, diciendo, hemos llegado a tener parte con Cristo. Dice, hey, yo puedo disfrutar de los beneficios de mi compañerismo con Cristo, pero mira cómo lo dice, dice, con tal que retengamos firme hasta mañana, el mes que viene, hasta el fin. Usted y yo queremos participar de los bienes de Dios, de lo que Él nos da, de lo que Él nos trae. Pero aquí dice en Hebreos que solamente somos partícipes de ellos si nos agarramos de Él hasta el fin, mi hermano. Hasta el fin. Y es por eso que usted y yo necesitamos ser gente estables, gentes firmes, gentes inmovibles, creyendo en un Dios que es inconmovible también. Estamos firmes en Él. Y dice, hasta el fin, la confianza que tuvimos al principio nos invita. Hey, cuando yo le creí a Dios, cuando yo caminé ese pasillo, cuando yo hice esa oración, wow, cuánta fe me llenó. Y viene el escritor de Hebreo, Pablo, y nos dice, esa misma fe que tú hiciste ese día, agárrate de eso hasta el último día que tú camines con tu Dios. ¿Está conmigo? Nos invita a ser gente estable hasta el fin. Y en la vida cristiana, mis hermanos, en el creer en Dios es algo que necesitamos más y más cada día. La gente hoy día es muy inestable y tratamos a Dios de igual manera. Si no me gusta la compañía de teléfono, la cambio. Si no me gusta en aquella tienda, me voy al otro. Si aquí no hacen el pan como me gusta, lo compro donde el fulano. Vivimos en una sociedad donde literalmente la sociedad está creando cosas para agradarnos a nosotros porque quiere clientes, ¿sí o no? Si usted tiene un negocio, usted sabe cómo es. Es como se pueda con el cliente, ¿verdad? Con tal de uno agradarle. Pero no podemos tratar a Dios de esa manera. Este Dios no me gusta, déjame ver por dónde me conviene más. No. Es un Dios inmovible, constante. Yo soy el que giro alrededor de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Yo quiero contestar tres preguntas, pero hoy vamos a ver solamente dos y el principio de una. Pregunta número uno, ¿qué cosas me hacen inestables? ¿Qué cosas en la vida vienen a mi vida y remueven mis cimientos para yo no ser constante, ser firme, caminar en Dios? ¿Qué cosas me hacen inestables? Hay tres cosas que Hebreos menciona acá y hay muchas más, pero vamos a ver estas tres. La primera es esta y es la falta de fe. La falta de fe me aleja de lo que Dios quiere para mi vida. Martín Lutero, no Martin Luther Jr., sino Martín Lutero, el reformador de la fe, reformador de la vida cristiana, que trajo una revelación increíble. Dice lo siguiente, Martín Lutero dijo, Dios el Padre ha hecho que todo dependa de la fe. Para los que tengan fe, lo tengan todo, y los que no tengan fe, no tengan nada. Déjame repetirlo. Dios el Padre ha hecho que todo dependa de la fe, para que el que tiene fe, lo tenga todo, y el que no tiene fe, no tenga nada. Y lo está haciendo claro, diciendo, ¿sabes qué? Esto es una cuestión de creerle a Dios por su dirección, de creerle a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Hay que tener fe en Él. Hebreos 3:12, en la versión viviente, lo dice así. Me gusta el versículo como lo explica, Hebreos 3:12, si me lo pone acá. Dice lo siguiente, que nosotros debemos creerle a Dios de la siguiente manera. Por tanto, amados hermanos, ¿qué dice? Cuidado. ¿De qué me cuido? Asegúrese que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, maligno, mira cómo lo dice, e incrédulo. Lo llama bien serio, dice un corazón maligno e incrédulo. La fe es algo que nos lleva a no estar caminando en las cosas de Dios, maligno e incrédulo, que nos aleje del Dios vivo. Esa frase que nos aleje, dice, o que no pertenezcamos, ¿sabe lo que significa? Es la misma frase que Jesús utiliza cuando habla acerca de los terrenos en la semilla. Dice que las semillas fueron plantadas en terrenos. Y los terrenos, la semilla siendo la palabra de Dios y los terrenos el corazón. Y Jesús dice que una de esas semillas cayó en un terreno donde hubo gran emoción al principio, pero al no echar raíces, fíjese bien, vinieron los problemas de la vida, la situación difícil. Y dice que eventualmente se alejó del camino de Dios. Mi hermano, A todos nosotros vamos a vivir presión en la vida, presión económica, presión de salud, presión emocional, presión en el trabajo, dificultad en el caminar. Debemos echar raíces para que cuando vengan usted y yo no, salimos corriendo. ¿Está conmigo? Y ese es el poder de usted y yo cuando en fe, la fe nos ayuda a echar raíces en Dios, a creerle a Él. Y todos nosotros hemos pasado situaciones difíciles en la vida que uno duda a veces la cercanía de Dios. El salmista mismo. Si usted lee los salmos, David fue tan honesto. David fue honesto con Dios. Le dijo: Dios, no te siento cerca. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Dios no está asustado. Lo que Dios no quiere es que la falta de fe domine su vida. Que la falta de fe domine su decisión. Que la falta de fe domine su caminar con Él. ¿Está conmigo? Si no nos alejamos de Él, nos volvemos gente, ¿sabes qué? Que no estamos firmes. La segunda cosa que la palabra de Dios enseña que nos aleja de su caminar y nos hace inestable es la falsa doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? Literalmente significa enseñanza. Y Dios dice en su palabra que la mala enseñanza, que la enseñanza equivocada de lo que creemos nos va a alejar de Él. Y es por eso que usted y yo necesitamos saber qué es lo que creemos. Porque cuando no conocemos su palabra, no vamos a saber cuando alguien habla lo que no es de Dios. Déjame ponerlo de otra manera. Cuando yo conozco lo que es de Dios, si alguien me dice que no es de Dios, yo me doy cuenta. Y eso es lo bueno de creer lo que dice, saberlo, conocerlo, estudiarlo, consumirlo. Siempre decimos, traiga su Biblia, lea su palabra, escuche lo que Dios quiera, busque una versión que le ayude a entenderla. Yo sé, mucha gente dice, pastor, es que yo no la entiendo. Yo entiendo eso. Busque una versión que la entienda, la versión viviente, la versión internacional, pero consuma la palabra de Dios. Ese es el mapa que Dios nos dejó para usted y yo caminar la vida cristiana. Si no lo vemos, si usted solamente escucha, alguien dijo una vez que nosotros como seres humanos le damos al cuerpo 3 comidas al día, pero espiritualmente a veces solamente le damos un snack una vez a la semana. ¿Está conmigo? No se asuste, que no dije nada malo. Y eso es lo importante de uno alimentarse espiritualmente hablando también. La Biblia lo llama alimentarse, porque vas a ser fuerte y vas a entender lo que Dios quiere de tu vida. Hebreos 3:14, inclusive, déme buscarlo acá, si lo tiene en su Biblia. Hebreos 3:14 nos está diciendo el cómo usted y yo debemos tener el énfasis en él. Mire cómo lo dice así: porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra primera convicción, nuestra primera fe, nuestra confianza del principio. Dice, con tal de que seamos así, vamos a estar firmes. Pablo, hablándole a uno de sus discípulos, Timoteo, le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:1, fíjese bien. 1 Timoteo 4:1, mire lo que le dice. Pero el Espíritu, letra mayúscula, está hablando acerca de Dios. Pero el Espíritu dice dudosamente. ¿Cómo lo dice? Pablo dice, no hay duda de que Dios está diciendo lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y yo creo que vivimos parte de ellos, algunos apostatarán. Esa palabra significa alejarse, abandonar. Algunos abandonarán, apostatarán de la fe. Mire cómo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Y al menos que usted y yo sepamos cuál es la verdad de la palabra de Dios, cómo yo tengo lo que Dios dice y cómo Dios enseña, voy a estar caminando por cosas que no son de Dios, mis hermanos. Y necesitamos saberlo, porque al menos que no sepamos lo que dice en su palabra, no vamos a saber. Yo siempre juego con ustedes, ¿verdad? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No está en la palabra de Dios, mi hermana, por si se lo dijeron. No está. Y muchas veces al no saber, consumimos, bueno, eso es lo que dice Dios. No, Dios no dice eso por ninguna parte. Bueno, es que lo siguiente, no, Dios no es, ¿cuántas enseñanzas no hay? Fíjese, si yo doy $10, Dios te va a dar 100. En ninguna parte dice eso. Sí dice que Dios provee, que Dios multiplica, que da semilla al que siembra, que Dios te bendice, pero Dios no es una calculadora, no es un contrato que usted hace con Dios. Yo te doy 10, devuélveme 100, ay, qué bueno el jueguito, ¿verdad? Déjeme ponerlo acá. No, le confiamos, ¿está conmigo? Una muy famosa que yo he escuchado mucho. Si te ponen de este aceite en particular, entonces sí te sanas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Solamente dice que los ancianos unjan al enfermo y oren la oración de fe y será sano. Pero no dice que el aceite tiene que ser de fulanito, de Jerusalén, de por... No dice en ninguna parte eso. Cuando no entendemos la verdad de Dios, utilizamos cosas que no son la realidad y nos volvemos inestables en nuestro caminar con Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Dios nos sabe cuál es la verdad, qué es lo que tú tienes para mi vida. Ayúdame a crecer en ella. Por eso yo amo la palabra de Dios. Y como pastor, déjeme decirle a mucha gente, pastor, pero usted está aquí todos los días en la iglesia y pues es más santo aquí. No, no, no olvides esa cuestión. Aquí trabajamos con gente igual que usted por el otro lado. Es igual la cuestión. Sí, es verdad, tal vez no estamos luchando con otras cosas, pero es una realidad. La gente es gente, mi hermano, donde quiera que esté. Y necesitamos estar cubiertos de Dios. Yo estudio la Biblia para enseñar, es verdad, pero también tengo que estudiarla para mí, para mi persona, para que Dios me hable, para que Dios obre en mi vida. También necesito eso. Y usted y yo necesitamos consumirlo. Mira otro consejo que le dice Pablo, 2 de Timoteo. ¿Está conmigo todavía? 4, versículo 3 al 4, en la versión internacional, mire cómo lo dice. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Pablo dice, va a llegar un momento en que la gente no quiere saber del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio se mete con mi billetera. El Evangelio me habla de mi esposa. El Evangelio me habla de mi esposo. El Evangelio me habla de mi actitud. El Evangelio me habla de mis hijos. El Evangelio me habla del pecado en mi corazón. El Evangelio me reta a cambiar mi posición mental. El Evangelio es directo. Pero el Evangelio también es perdón. El Evangelio es buenas nuevas para salvación. El Evangelio es sanidad. El Evangelio es poder de Dios para un futuro mejor. El Evangelio es restauración también. Y al menos que consumamos toda la verdad del Evangelio, no consumimos lo que Dios quiere para nosotros. Si yo solamente consumo lo que me gusta, mire como lo dice Pablo, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. No tengo que aclararle eso, ¿verdad? Pablo dice, hey, la gente va a buscar, este me gusta porque no me lo dice de esta manera. No, no, la verdad del Evangelio es retante, mis hermanos. Pero también el amor de Dios. La palabra de Dios dice que Dios disciplina al que ama. Si tú eres un hijo verdadero de Él, te va a disciplinar. Pero también te va a restaurar y te va a dirigir en bondad. De hecho, en el libro de Hebreos 12, si no me equivoco, si Él no te disciplina, eres un bastardo, dice la Biblia. Así de fuerte. Y a veces queremos que Dios solamente nos diga lo bueno, lo que me gusta, lo que quiero oír, lo que me agrada, lo que me hace feliz. No, necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios para disfrutar a profundidad lo que Él tiene con nosotros. ¿Está conmigo, iglesia? O ya no le gustó el punto. Versículo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Dios dice, escucha la verdad completa que va a ser buena para ti. Es incómoda a veces, hasta para mí, mi hermano. Hasta yo, hay veces que yo leo cosas de la Biblia que digo, ay Dios, ¿cómo es que voy a hacer yo esta cuestión? El Salmo 15, mi salmo preferido, donde él dice, ¿sabes qué? ¿Quién puede levantar mano, entrar en el templo del Señor? El que no dice mentira, el que dice, se agarra de la verdad, aunque le haga daño. Aunque me vaya peor por decir la verdad, me quedo con la verdad. Dios dice, ese entra al monte santo. ¿Está conmigo? Están asustados ustedes, el pastor vino tirando fuego. Vamos a devolverlo de nuevo, a traer a Rubén para que nos diga algo bueno. ¿Qué cosas me hacen inestable? La falta de fe, obviamente me aleja de Dios. La falsa doctrina me hace dudar de lo que realmente creo. Debo estar firme en mi creencia en Dios. Número 3, ¿qué cosas me hacen inestable? Número 3, el pecado sin confesar. El pecado sin confesar es importante. La confesión es un proceso en la que yo me pongo a la luz de Dios para que Dios ilumine mi corazón. Y la confesión es poderosísima, hermano. No estoy hablando de usted andar contándole toda su cuestión a todo el mundo. Así, eso no es confesión. Confesión es algo donde yo me aclaro ante la luz de Dios, poniendo a Dios mi experiencia. El salmista David es un hombre que pone su corazón al expuesto a Dios. Déjeme decirle algo, si usted es honesto con Dios, yo no leo ninguna parte de la Biblia donde Dios rechaza a nadie que haya sido honesto con Él. No hay ni un versículo. Todo el que vino a Dios y le dijo, Dios, aquí está mi desastre. Y le dijo, ok, vamos a trabajar en eso. Pero el que dijo, no, yo estoy bien, olvídate de eso, Dios. Siga adelante entonces. ¿Está conmigo? Entonces la confesión es poderosísima. En 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos, si decimos, si Dios aquí estoy. La confesión es poderosísima porque no es que Dios no sabe lo que hiciste, pero Dios quiere saber si tú lo sabes. Y muchas veces hasta que yo lo digo es cuando me entero. Sé como que está ahí, pero el oírme decir mi error es muy distinto. ¿Está conmigo? El decirlo es poderosísimo, pero no para ponerlo en todas partes. De hecho, me recuerdo una historia de 4 predicadores que se fueron de un retiro. Y los 4 predicadores ahí hablando dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, la gente siempre viene a hablar con nosotros y se confiesa, pero nosotros no tenemos con quién hablar. Ya que los 4 somos predicadores, pues vamos a hablar entre nosotros y apoyarnos. Bueno, dudando así, dicen, ok, vamos a hacerlo, arranca el primero. Mire, yo tengo que decirle que, bueno, ¿cómo le cuento? Es que no sé. No, dinos. Sí, es que a mí me gustan las películas de horror. Y yo no le puedo decir nadie a la iglesia eso, pero de vez en cuando yo me meto al cine y me tiro mi película de miedo y de zombie, de toda la cuestión. Ok, bueno, está bien, ok. Dice el segundo, bueno, sí, pero yo le voy a decir algo. No lo diga a nadie porque estoy luchando, pero a mí me encantan los cigarros cubanos. Yo no sé por qué es, pero esa cuestión es, ya usted sabe, solo ya, oh, bueno, está difícil, pídele perdón a Dios. Dice el tercero, bueno. Ok, voy a confesar también, a mí me gusta jugar a las cartas. Yo me pongo ahí, hecho mis carticas y me apoyo. Ah, eso es terrible, no hagas eso. Bueno, está bien. El cuarto no quiere decir nada, queda callado. Y los otros tres, hey, ya nosotros te dijimos lo nuestro, ¿por qué tú no dices? Acordamos que tú ibas a decir también y confesarnos. Y dice el cuarto, no. Y dice, ah, no, tú tienes que decir. Y dice, bueno, está bien, le voy a decir. Mi problema es que yo soy chismosísimo, no me aguanto cuando salga de esto. Es por eso que usted no se lo puede contar a todo el mundo. Hebreos 3:13 dice lo siguiente. Hebreos 3:13 en la versión viviente dice, adviértanse unos a otros todos los días. Mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ven, hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero necesitamos ponerlo a la luz de Dios. ¿Está conmigo? Necesitamos exponerlo. Job lo dice de esta manera y me encanta como lo dice. Job 11, 14 a 15 dice, si te apartaras del pecado que has cometido, Dios espera que usted y yo al confesar también tomemos un paso hacia la sanidad. ¿Está conmigo? Tomemos un paso hacia sacar de nuestra vida. Si es una persona, hay que crear la distancia con esa persona. Si es un elemento, entonces sácalo. Si es un vicio, busca sanidad, busca consejería. Comienza a buscar una manera de apartarte de lo que te tiene esclavizado. Dice, apártate del pecado que has cometido. Y luego dice lo siguiente, y en tu morada, tu casa, donde tú estás, ¿no das cabida al quién? Hombres de familia, Dios nos está invitando a que busquemos y no dejemos que el mal esté habitando en nuestro hogar. Madres solteras, Dios está dando el poder y la autoridad de tú cubrir tu hogar también. Hombres y padres solteros también, que tú cubras tu hogar. Dice, no permitas que en tu morada también le des cabida al mal. Revise qué está pasando en mi hogar, cómo Dios protege mi hogar, que también pongamos a Dios en el centro de ello. ¿Está conmigo? Porque luego Job dice, entonces, cuando eso suceda, versículo 15, dice, entonces podrás llevar la frente en alto, mantenerte, ¿cómo? Firme y libre de temor. Me mantengo firme y no le tengo miedo a nada. Estoy enfocado en lo que Dios quiere, caminando como Dios desea. Dios comienza a obrar en mi vida. Dios comienza, pero yo tengo que ser honesto ante la luz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mientras hayan secretos, escuche esto, va a estar, el secreto está en las tinieblas, vive en las tinieblas. Y la palabra de Dios dice que Satanás es el rey de las tinieblas. Mientras hay un secreto en su vida, Satanás es el rey de su vida en esa área. Y Dios no desea que usted le dé cabida al enemigo, porque el enemigo lo tiene usted cuando sepan, cuando hagan, cuando digan, y a ese enemigo paliándolo a usted todos los días con la cuestión. Por eso es que la confesión le quita el poder al enemigo, porque la confesión es decir, Dios, aquí está mi desorden, yo necesito ayuda. Y Dios dice, adelante vamos. Él se mete y se involucra en tu caminar. Y ese es el poder de nosotros. ¿Y sabes qué? No va a permitir que el pecado sin confesar, que la cosa en mi vida me mantengan dudando y si quieres, no. Vaya a la luz de Dios y deje que Él obre en usted. Cualquiera que sea ese método, un buen amigo, escribir en un diario, hey, esa es mi oración, Dios, un diario privado, pero mantenerlo al aire. ¿Está conmigo? Termino con esto. ¿Cómo me hago estable? Si esas cosas me hacen inestable, si la falta de fe, si la falsa doctrina, si el pecado sin confesar me mantiene a mí como una persona dudosa todo el tiempo, asustado, inestable, ¿cómo me hago estable? Bien fácil, el primero de hoy, y terminamos la semana que viene, es esta. Mantente alerta. Mantente alerta. No podemos estar dormidos, mira, no podemos estar sin enfoque. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe algo? Usted nunca falla cuando está en presión o con problemas. Porque el que está bajo presión y con problemas, está mirando, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Está activo. ¿Siempre sabe cuándo tropezamos? Cuando todo está bien. Hay plata en el banco, el trabajo es estable, la señora me quiere, los niños se portan bien. Entonces yo vengo y me siento bien cómodo en mi sillón. Y viene el problema y me agarra. ¿Está conmigo? Y es por eso que la Biblia nos dice, hey, mantente alerta, enfocado. Mira cómo lo dice Primera de Pedro, me gusta eso. Primera de Pedro 5:8 lo dice así. ¿Puede decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Estén alerta. Pedro dice, ¿sabe qué? Estén alerta. Mira por qué, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Eso es el jefe, pastor. Ese es mi gran enemigo. Oh, la señora. El marido. Ese es mi gran enemigo. El vecino. No dice nada de eso. Dice un solo. Su gran enemigo, el diablo. La palabra dice que nosotros no luchamos contra carne y sangre, contra gente, sino contra un espíritu de las tinieblas. Es una lucha espiritual que usted y yo hemos decidido confrontar. Y dice el diablo, que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estaba viendo el programa de Discovery Channel una vez, el canal de Discovery, y tenían un programa sobre leones en la jungla. La cuestión es que, como atacan los leones, es nunca atacan la manada. Siempre atacan al que anda solito y se queda atrás. Y venía una manada, creo que deben haber ido todo esto tranquilito, y uno se quedó atrás, medio distraído, tomando del agua del río, y cuando vino a ver, lo agarró. Tapatío y vámonos, y ya estaba listo, servidito. Pero estaba viendo, creo que en el Facebook o en internet, había otro muy interesante. Era una manada, no sé si eran búfalos, pero eran animales grandes con cuernos, ¿verdad? Y el león le salta a uno y lo muerde aquí detrás en el lomo, pero de repente los demás de la manada se dan vuelta y comenzaron y agarraron al león como pelota de fútbol. Mi hermana, pum, subía por acá, pum, le daba el otro. Y de repente la manada agarró al león y se lo devoró ellos al león a patada y con el cuerno y lo atraparon. Y fue una enseñanza tan poderosa. Escuche eso. Porque Pedro está diciendo que Satanás anda buscando ¿a quién devorar? ¿Sabe quién es que va a devorar? Al que está solito, al que está apartado, al que está caminando solo, al que se separa, al que no tiene conexión con nadie, al que anda, bueno, yo no sé. No. Involúcrese, conecte, manténgase en la manada, siga caminando. Alguien va a orar por usted, alguien le va a apoyar, alguien va a ver en su necesidad y echarle la mano cuando usted lo necesite. Estemos alerta, mis hermanos, alerta. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer que cuando el enemigo venga contra usted, alguien de aquí se va a dar la vuelta y vamos a pelear por usted también de parte de su vida. Eso es lo que Él nos está invitando. No deje que el enemigo lo recoja a usted simplemente por andar solo. Termino con este versículo, 2 de Pedro 3:17, dice así. Así que ustedes, ¿quiénes son los ustedes? Nosotros. Así que ustedes, dice, hermanos, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, es decir, Pedro asume que usted y yo tenemos esta información grabada en nuestro corazón y nuestra mente, puesto que ya ustedes saben, manténganse como alerta, ojos abiertos, no sea que arrastrados por el error, la falsa doctrina de esos libertinos, ¿qué pasa? Pierdan la estabilidad y caigan. Y déjeme decirle algo, mucha gente pierde, cae por ese mismo enfoque. Y yo quiero, Dios desea que nosotros como iglesia nos mantengamos firmes en nuestro caminar con Dios. Tres cosas que lo apartan a usted: la falta de fe, no deje, agárrese de su Dios. El pecado sin confesar lo aparta. La falsa doctrina, comienza a aprender lo que Dios quiere. Pero más que todo, en esta semana, manténgase alerta. Dios, yo voy a ver qué no es de, qué no viene de ti. Si viene una discusión que no tenía que ver, ¿sabes qué? Ignórala, déjala pasar, perdona, ve por alto. ¿Está conmigo? ¿Qué cosas valen la pena involucrar y qué cosas no son de Dios? Yo he cometido muchos errores así, donde me meto donde no debo, pero estoy aprendiendo cada vez más a decir, ¿sabes qué? Eso no vale la pena. ¿Está conmigo? Ir creciendo y decir, Dios, no voy a permitir que Satanás me meta donde tú no me quieres, sino voy a caminar contigo a partir de ese día. Estemos plenamente firmes y estables en Dios. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.